Bueno, posiblemente ustedes ya conozcan la historia de Miguel Ángel Franco Fernández. Miguel Ángel es comandante del Ejército de Tierra, un hombre joven. Está esta semana en España para recibir premios que tiene por su acción del 18 de junio del 17. Ya tiene una cruz del mérito militar con distintivo rojo. Hoy recibe otra. ¿Por qué? Pues por un acto que rayó en la heroicidad, prácticamente salvar vidas, vamos, en una palabra. Imagínense ustedes, año 2017, el año pasado, 18 de julio, Mali, donde está en misión como formador del ejército local. Saben que allí están los militares españoles. Bueno, ese día se va a pasar el día de descanso a un campamento, un centro comercial de ocio con restaurantes, piscinas, a 45 kilómetros de la capital. Estaba en bañador, en una hamaca, escuchando música, y ve que los que estaban allí se miran unos a otros y a los pocos minutos entreoye las palabras de atac, atac, atac. A partir de ahí, lo mejor va a ser que nos lo cuente él. ¿Cómo ha estado, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, enhorabuena en primer lugar, mi comandante. Bueno. Porque, bueno, usted tan tranquilo con su bañador rojo, ataque, ataque, ataque. Y, hombre, lo primero que hace es comprobar efectivamente que allí está pasando algo. ¿Y escucha usted disparos o ve usted a individuos armados por allí?
Bueno, la situación fue que habíamos comido, la verdad es que era habíamos comido todos juntos, éramos un grupo de 12 componentes de la misión de la Unión Europea, de diversa nacionalidad. Y efectivamente estaba con los cascos puestos, escuchando mi MP3 y fueron esas ráfagas de disparo las que me alertaron en principio. Yo realmente lo escuché entre la música y lo identifiqué como un ataque, porque bueno, los indicios míos que yo tenía pues no me hacían estar totalmente relajado.
Claro, ¿era un ataque de mucha gente, poca gente?
Bueno, la investigación está abierta y estas investigaciones son responsabilidad de las autoridades malienses, entonces suelen durar en el tiempo, ¿no? Pero se ha dicho, bueno, fueron abatidos 5 terroristas en definitiva. Parece ser que 2 huyeron, pero no.
¿Y cuál es la vía de escape que encuentra usted en ese momento? Porque en ese momento, las 12, 15 personas que hubieran allí, usted decide decir, bueno, vámonos de aquí. ¿Y por dónde se podían ir?
Sí, la verdad es que fue un momento crítico porque efectivamente yo tenía la firme convicción de que en este tipo de ataques fallecen muchas personas. Yo ya lo había analizado, ¿no?, anteriormente. Y la respuesta la encontré ese día, ¿no?, porque efectivamente hay una fase ahí que es además fisiológica. Uno no lo controla, es una fase de congelación o de huida que hay que tratar de reducir lo más posible, puesto que yo considero fundamental que la distancia y el tiempo es fundamental en los primeros segundos, ¿no? Entonces eso salva vidas. Lo que yo creo que es su intención, y así parece que la investigación apunta a ello, que ellos querían rodearnos, ¿no?, y conseguir el mayor número de rehenes, puesto que sus acciones son más vistosas cuanto más perduran en el tiempo en los medios. Entonces, su intención malversa, digamos, era acercarnos. Y esa reacción rápida, la verdad es que fue lo que luego se me agradeció mucho, ¿no?, por parte de todos los conciudadanos.
Claro, allí estaba un militar húngaro, tenía una mochila, sí. Y usted le dice al militar húngaro, tienes una pistola ahí. Y el militar húngaro no había echado mano de la pistola hasta ese momento. Usted entendió que si no lo había echado mano ya, no lo iba a echar mano nunca, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es decir, tenía un ataque, tenía estaba como bloqueado, sí. El húngaro, sí. ¿Y le deja una pistola con con cuánta munición?
Bueno, pues me hace el trasvase, digamos, del arma, me lo hace bien, la verdad, me indica que, en fin, que está cargada, que tiene el seguro puesto, y me dice que tengo 14 cartuchos, un cargador de 14 cartuchos, y ya con eso, prácticamente en ese instante me indica otro compañero, otro teniente coronel, que estábamos en el grupo este de 6, habíamos conseguido agazaparnos detrás de un arbusto. Y me dijo que estaba acercándose un periodista. Entonces, bueno, ya me dispuse a enfrentarme, ¿no?
Claro, pudo abatirlo sin problema o con mucha munición.
Bueno, es una parte que realmente él se sorprende cuando yo le dejo acercarse, porque evidentemente él venía con un Kalashnikov y poco había que hacer en el enfrentamiento armado, digamos, ¿no? Su superioridad era evidente. Y entonces estaba a bastante distancia, estaba como unos 70 metros. Y decidí esperar lo más posible hasta que lo tuviera encima. Esa era mi intención, porque ahí se basaba la supervivencia mía y la del grupo. Entonces le dejé acercarse bastante, más de lo que yo pensé, ¿no? Y entonces él llegó un momento, a unos 15 metros, vio la masa de que estábamos las 6 personas ahí a las zapadas y apuntó y comenzó a disparar. Y yo pues también me puse de pie, él se sorprendió, él no, yo creo que el efecto sorpresa fue definitorio, ¿no?, en la acción, porque no se esperó ver un hombre empañado haciéndole frente.
Sí. ¿Después de ese vino alguno más?
Sí, efectivamente. Cuando este, digamos, se neutraliza, empieza a recibir fuego de otro, que estaba quizás un poco más atrás. No le veo, pero claro, empiezo a... En fin, los disparos impactan por todos sitios y de ahí ya no sé cómo salvé la vida. Ese fue el
Porque usted no estaba como... usted no estaba cubierto, estaba al abrigo nada más.
Sí, no. Y en ese momento ni eso, porque ya había abandonado mi...
Claro, diferenciemos para los que no son de ferrocarriles. El estar a cubierto quiere decir que si te disparan es una roca y no te dan. Y estar al abrigo quiere decir que no te ven, pero si disparan te dan, porque claro, son unos arbustos, para entendernos, ¿no?
Sí.
Y ustedes en ese momento se van hacia una colina.
Sí, efectivamente. Yo era la cuarta vez que iba a ese sitio, eso es la verdad. Y tengo esa deformación a lo mejor profesional, que es comentar incluso en voz alta con mis compañeros o... Pues eso, oye, si nos atacaran allí, pues ¿por dónde nos iríamos? ¿Qué haríamos? Y a lo mejor pierdo siempre cinco minutos de mi tiempo en hacerme un poco la película mental, ¿no? Bueno, ¿qué haría? ¿Por dónde iría? Entonces, yo ya había identificado más o menos, me había hecho la idea de ese ataque. Suena así un poco, pero es así. Es así. Y entonces yo sabía que la colina nos iba a dar altura, que siempre es una ventaja, y bueno, y lo consideré la vía de escape que nos iba a salvar.
Cuando prácticamente todos se salvan, todos los que iban con usted, se guarecen en la colina, y siguen entonces disparándole los individuos y el segundo yihadista que iba también con Kalashnikov.
Bueno, ese enfrentamiento nos hizo ganar otra vez distancia y tiempo. Entonces, pero esta vez mucho más, porque yo creo que los terroristas ya vieron que había gente armada, ellos no sabían ni cuántos cartuchos me podían quedar o cuánta gente podía haber más armada. Entonces, yo creo que su actitud cambió, prendieron fuego al resort y yo creo que se dedicaron a encontrar más gente que hubiera quedado en las piscinas o... La verdad es que eso lo desconozco porque ya le digo que no está, la investigación no está cerrada, pero ellos digamos que se olvidan un poco de la colina, nos da tiempo a subir, eso también la gente miraba demasiado al suelo, tal, y yo intentaba empujarlos porque la supervivencia siguiente estaba en alcanzar la cota más alta. Entonces, bueno, sacándoles del camino para que no fuéramos identificables y luego... En fin, que no miraran al suelo. Íbamos todos descalzos, la roca quemaba y arañaba, pero...
Claro, todo esto con un bañador rojo y descalzo.
Sí, efectivamente.
Pues, bien, una situación muy agradable. Sí. ¿Usted pidió ayuda, consiguió pedir ayuda a conectar con alguien?
Claro, eso fue otro de los factores clave. La verdad es que el tener mi teléfono móvil en la mano... salvó también vidas, porque a los 3 minutos exactamente del ataque yo conseguí meterme en un pequeño abrigo, como usted bien dice, y alertar al centro de operaciones, ¿no? Fue algo que también hizo que las fuerzas de reacción fueran más rápido de lo que hubieran sido en otras circunstancias. Entonces, a la hora y media ya yo escuchaba los disparos de las fuerzas que habían venido, digamos, a tratar de liberarnos. Entonces, eso también fue un soplo de, ¿no?, de vida, de oxígeno.
Digamos que este no es su primer enfrentamiento cara a cara con los malos, ¿no? En los Balcanes tuvo otro, creo.
Sí, eso, bueno, eso fue otro tipo de... La verdad es que estamos en... Estamos en tan misiones tan diversas que no son comparables a veces los escenarios ni las circunstancias. En aquella ocasión yo era un joven teniente recién salido de la academia y era parte de una fuerza armada. Entonces, bueno, siempre las cosas son... Se ve uno más arropado quizás o no en un sentimiento tan de inferioridad, ¿no? Allí no era víctima, sino era parte de una operación para hacer control de una situación que se había ido de madre, ¿no? En Bosnia. Y entonces, bueno, aquello fueron más disparos de intimidación, pero sí, también había algún francotirador en la zona y hubo heridos y tal, pero bueno, eran otros tiempos y aquello no
trascendió. ¿Cómo se comportaron las personas que iban con usted, incluidos los militares? ¿Hacían lo que usted les decía? ¿Era usted el jefe de la partida?
Bueno, parece ser que efectivamente... Realmente cuando uno está en una situación crítica de estas, hay que tener en cuenta que no todo el mundo estaba en situación de hacer algo. O sea, tan digno es el que se escondió y trató de no ser localizado porque no tenía otra cosa que hacer, como el que se puso, digamos, no a mis órdenes, sino bajo mi paraguas de protección. Entonces, yo tampoco... Luego las reacciones humanas son normales, las circunstancias son diversas. Todo el mundo estamos preparados, pero no sabemos cómo vamos a reaccionar hasta el momento que ocurre. Entonces, bueno, ellos se comportaron bien y hicieron lo que tenían que hacer. Y yo hice lo que también se esperaba de mí.
De los 14 cartuchos, ¿cuántos gastó?
Bueno, pues uno trata de contar, pero evidentemente esa situación la cuenta se le va. Y yo sabía que me quedaban entre 5, no sabía muy bien. Yo hice el recuento cuando ya le devolví el arma por la noche. Pero sí, había consumido 10 y me quedaban 4. Más o menos era el cálculo.
Sí, usted siempre dice que el último era para usted.
Bueno, eso lo he dicho, pero efectivamente es algo que se dice, ¿no? Y se piensa ahora en frío y efectivamente yo no les hubiera dado la oportunidad de verme en una situación... de rendición, no me gusta esa imagen y entonces no es algo que digo, es algo que pienso, pero no sé si haría.
Anteayer le concedieron el premio ABC de defensa que se le va a entregar en mayo aquí en Sevilla. Aquí me encantará saludarle, comandante. Y por si acaso, cada vez que vaya a alguna parte, miraré a ver si está usted, porque...
O no, a lo mejor soy el que atrae la mala suerte. No, es una broma. Pero bueno, ya nosotros ya le digo que yo creo que debo ser imagen de muchos militares, ¿no? No, tampoco hay que centrarlo todo en mí, porque somos muchos, estamos en muchos sitios y yo creo, y hay muchas historias también que hay veces que no salen a la luz y en fin, héroes hay por todos lados y no...
Bueno, bueno está conocerles. Miguel Ángel Franco Fernández, comandante del Ejército de Tierra, enhorabuena, le mando un abrazo muy fuerte y mi respeto máximo.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias por todo.